Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 270, Procesar la experiencia emocional del COVID, con Leti Quintanar. ¡Hola, comunidad! Bienvenidos a un episodio más de este podcast donde hablamos sobre salud mental y psicología de la alimentación. Llegamos al episodio 270, cada vez más cerquita de los 300 episodios. De verdad, digo el número y me sorprende enormemente. Cuando empecé este podcast, nunca me hubiera imaginado que estaría diciendo episodio número 270, pero me siento muy feliz de hacerlo porque eso quiere decir que hemos podido establecer una comunicación y un espacio grato y seguro para poder hablar de nuestras emociones, de la relación que tenemos con la comida, de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Yo soy Ana Arizmendi, psicóloga y psicoterapeuta, creadora de este podcast y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Les invito a conocernos en nuestra página web psicoalimentación.com y en nuestro Instagram @psicoalimentación. Ahí pueden conocer al equipo de especialistas del instituto, todos los talleres, cursos, eventos que organizamos, y también en nuestro Instagram podrán encontrar tanto posteos como una colección de videos donde las especialistas les comparten reflexiones y muchos recursos para mejorar la relación que tienen con ustedes mismos. Comunidad, ¿cómo se sienten emocionalmente a año y medio del inicio de la pandemia por COVID-19? Sin lugar a dudas, absolutamente a todas las personas nos ha impactado de alguna manera esta experiencia. Y hoy les vamos a hablar sobre la importancia de procesar emocionalmente lo que hemos vivido, enfocándolo a cómo hacerlo si hubo un diagnóstico positivo de COVID o si no. Y para ello me acompaña Leticia Quintanar. Ella es especialista del Instituto de Psicología de la Alimentación. Leti es psicóloga, es psicoterapeuta y es tanatóloga. Ella se especializa en psicotraumatología, es decir, apoyar a las personas a procesar experiencias de trauma, acompañarlas en duelo. Y Leti es la creadora de RECEP COVID, un protocolo para la rehabilitación cognitiva, pulmonar y emocional post-COVID, del cual nos va a hablar a lo largo de esta charla. Que la disfruten. Hola Leti, bienvenida al podcast. Gracias por acompañarnos en este programa.
A ti, Ana, un placer y un gusto, como siempre, estar en este espacio contigo.
Leti, como mencioné al inicio, este programa está dedicado a reflexionar sobre la experiencia emocional de haberse contagiado de COVID. Entonces, se habla mucho de la parte más médica, ¿no?, de qué pasa en la fisiología cuando una persona contrae COVID. Sin embargo, creo que se habla mucho menos de cómo se experimenta emocionalmente esta situación. Así es que, pues, quisiera abrir este programa pidiéndote que nos expliques cómo se vive emocionalmente la experiencia de haberse contagiado de COVID-19.
Claro, Ana, pues muchas gracias, porque creo que este es un punto bien importante y que últimamente hemos estado viendo con, pues, muchas personas que tanto contrajeron la enfermedad como las que no, pero sin embargo sabemos que todos hemos venido atravesando una situación de crisis. Es importante, y si me permites, voy a hacer como un poquito, antes de iniciar directamente con esta parte emocional, me gustaría platicar de la cuestión de la trayectoria de una crisis, ¿no? Como sabemos, cuando tenemos una crisis, sobre todo esta crisis que le llamamos circunstancial, donde definitivamente no tenemos nosotros nada que ver, ¿no? No es como aquellas crisis donde dices, bueno, estoy en una crisis económica por haber gastado mucho, estoy en una crisis matrimonial porque, pues, a lo mejor mi actitud no ha sido la mejor en la pareja. Esta crisis, la verdad es que llegó de una manera intempestiva, nadie la estaba preparado, Entonces, emocionalmente, ya viene aquí un factor muy importante. Cuando vivimos una crisis, vamos a hablar de dos elementos que condicionan estos aspectos emocionales y que forman parte también de cómo vamos acomodando cada uno de estos eventos que se presentan. El primer factor es lo que le llamamos este estresor primario, ¿no? Que es el evento en sí. Muchas veces este estresor primario puede ser, bueno, cuando vivimos una catástrofe, por ejemplo, puede ser el mismo terremoto, un huracán, o en este caso, la misma noticia de que hay una pandemia. Entonces, bueno, ante esto, pues es como esta primera noticia que nos deja un poco en shock, donde nuestro sistema psicológico tiene que empezar a trabajar internamente para generar todos estos compuestos adaptativos, pues para seguir adelante. Sin embargo, en una crisis, lo que vamos a estar observando posteriormente son todos estos estresores secundarios. Estos estresores secundarios es lo que viene después de este primer choque. Perdón. Estos estresores secundarios nos hablan de todo lo que pasa posterior a que me dan esta primera noticia. Y si nos damos cuenta, en cada estresor, pues viene como un proceso de angustia, de crisis, de adaptación y de tener que volver a hacer como todo un proceso interno de cómo voy a ir acomodando esto. Por ejemplo, en un terremoto, pues el estresor secundario es cómo quedó dañada mi propiedad, o en un huracán, ver las cosas que quedaron inundadas en mi casa, por ejemplo. Cuando vivimos esta experiencia de la pandemia, no tenemos un estresor secundario. Tenemos una cadena que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo. Curiosamente, en esta parte psicológica, es bien importante cuando hablamos, por ejemplo, de una intervención en crisis, por lo regular se hace en este primer punto del estresor primario, ¿no? Cuando primero nos dan la noticia, ahí es donde un especialista puede empezar a trabajar para acompañar a la persona que está viviendo este hecho. Cuando tenemos estos estresores secundarios, podemos trabajar con lo que le llamamos estos primeros auxilios psicológicos, que no siempre tienen que estar dados por un especialista, pero lo que nos hablan es de este punto bien importante que habla de la contención en cada suceso que vamos viviendo. El no sentirnos solos, el tener una guía, el poder saber que estamos contando con alguien. Cuando estamos viviendo en esta época de COVID tantos estresores secundarios, dime tú, Ana, ¿en dónde podemos meter esta contención? Ha sido bien difícil porque ha sido un evento tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, a veces vamos resolviendo un primer miedo, que a lo mejor era el contagiarnos, cuando había que resolver cosas adaptativas de tal vez estar teniendo una dinámica familiar diferente en casa, cuando pues toda la dinámica o la rutina de todos los días también se vio afectada. Entonces, parte de todos estos eventos o estresores secundarios que hemos estado viviendo, no hemos tenido la oportunidad de tener una contención o de tener un apoyo para ir acomodando cada cosa en su lugar.
Qué importante esto último, Leti. Además, ya a año y medio del inicio de la pandemia, estaba pensando mientras hablabas, todos esos estresores secundarios y cómo han ido cambiando, ¿no? Como que el estresor principal, pues es, ¿no? Es esta nueva enfermedad, es todo esto, pero, híjole, o sea, todo lo que hemos vivido desde hace año y medio y además en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Como hemos tenido pérdidas de gente cercana, como a veces hemos tenido temas en el trabajo, temas con la economía, nuestra vida social, cómo han surgido muchos otros síntomas asociados, ¿no? Temas de ansiedad, temas de depresión. O sea, como tú dices, pues es complicado dar contención porque son muchos y se van modificando. Ahora, Leti, específicamente con las personas que se contagiaron de COVID y que vivieron el tener la enfermedad, o sea, ¿cómo vivieron ellas este impacto de esta crisis?
Claro. Mira, aquí yo creo que la primera respuesta a este estrés es cómo vamos a asumir un diagnóstico. Creo que la mayoría de la población vivimos a veces hasta un diagnóstico anticipado, que este es un estrés anticipatorio, ¿no? Que creo que todos lo llegamos a vivir. que antes de haber dado positivo, cualquier dolorcito de cabeza, de garganta, decíamos, seguro puede ser, ¿no? Y seguro puede ser.
Sí, de verdad, hasta... yo creo que no hay nadie que al menos una vez en este año y medio haya dicho, ya tengo COVID, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, afortunadamente, pues hemos tenido últimamente, pues ya los recursos de poderlo corroborar con alguna prueba, ¿no? Pero ¿qué viene cuando sí llega el diagnóstico? Cuando sí es positivo y cuando toda esta sintomatología empieza a determinar que sí o sí esta presencia del COVID ya está en ti. Número uno, estos estresores secundarios que vamos a vivir en torno a la enfermedad, creo que el principal es el miedo a cómo me va a ir, ¿no? Porque aunque yo no tenga estas características que me señalan de vulnerabilidad, pues la verdad es que sabemos que todos los cuerpos reaccionan diferentes. Y entonces no sabemos realmente a cada uno cómo nos va a ir en el proceso de cómo se va a ir desarrollando pues esta enfermedad. Entonces, por muy tranquilos que lo queramos tomar, yo creo que internamente sí hay un proceso de incertidumbre, de miedo, de preocupación. A esto le vamos a agregar también el miedo por mis seres queridos. No quiero contagiar a nadie, empieza toda una logística de cómo me voy a cuidar, cómo voy a ser atendido, cómo hago lo posible para que mis seres queridos tampoco entren en contacto conmigo y verificar que ellos tampoco estén contagiados. Otro de los estresores que podemos ver ya cuando se detona la enfermedad son los síntomas en sí mismos. Sabemos hoy en día que hay tal variedad de síntomas, ¿no? Que nos es difícil tal vez hacer un listado muy cuantitativo de qué se puede presentar. Hoy lo hemos visto con muchas personas que hemos observado sintomatología bien rara, ¿no? Y muy, muy diversa. Entonces, muchos de estos síntomas, la verdad es que sí provocan un cansancio excesivo, dolores muy fuertes, y hay gente que de verdad la pasó muy mal los días que estuvo viviendo esta enfermedad. Me ha tocado últimamente las personas que a lo mejor han tenido ya la oportunidad de irse a vacunar, que me decían, es que tengo mucho miedo de la vacuna. Y yo decía, ¿del piquete o qué? Me decían, no, de la reacción que me vaya a acercar a volver a sentir lo que viví en el COVID, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo cómo a nivel memoria se va creando un temor que quede impregnado en no quiero repetir ese suceso que vivió mi cuerpo o que yo viví en esta situación como de ansiedad. Algo que también agregaría es que pues es una enfermedad que tristemente se tiene que vivir en aislamiento. Entonces, para mí este es otro factor que ha generado pues también un impacto emocional bien importante, porque no es lo mismo que yo salga de una operación o que tenga una enfermedad y tenga a mi familia cerca, o como decimos, el caldito de pollo de mamá, ¿no? Que pueda estar ahí acurrucándome en su cobijo y apapacho a una enfermedad que la tengo que vivir muy sola. Entonces, desde ahí, esta parte de contención de la que hablábamos, de estos primeros auxilios psicológicos que están dados precisamente por este acompañamiento, por esta parte de decirte que no estás solo, pues en esta enfermedad no se vive. Entonces, va siendo otro punto que nos detona también esta susceptibilidad con la que vamos a afrontar la situación. Y algo que me gustaría también agregar es que una vez que pasa la enfermedad y que probablemente nos dan de alta y te dicen, bueno, ya pasaste tus 14, 18 o 21 días, como sea el caso de que se presentó la enfermedad y que probablemente te vuelves a hacer tu prueba y ya sales negativo a COVID, entonces empiezan a aparecer una serie de secuelas que vuelven a generar miedo, ¿no? Porque dices, yo no estaba así antes del COVID, y empiezas a notar ciertas características, ya sea a nivel emocional o a nivel físico, que también te generan cierta tensión y generan cierto estrés porque no sabemos, pues, también cuánto tiempo van a durar. Entonces, cuando vamos viendo como toda esta línea que sigue un diagnóstico en COVID, es cuando decimos esta cadena consecutiva de estresores secundarios no nos han permitido entre ninguno de estos espacios poder dar el apoyo psicológico o emocional que desearíamos. Nuestro propio sistema creo que es tan sabio que solito nos ayuda a ir generando estos mecanismos de defensa para salir adelante, ¿no? Entonces, cuando dicen qué tanto esta situación puede generar un trauma o no, pues dependiendo también cómo lo vayamos viviendo, dependiendo los recursos internos que cada quien vaya teniendo. Entonces, nuestro sistema en sí mismo hará lo necesario para que vayamos acomodando esta experiencia lo mejor posible. Pero lo malo es que fueron tantos eventos y que no sabemos también internamente cómo se vivieron, que sí es importante hacer un ejercicio o un tiempo de poder reprocesar toda esta experiencia para que después no vaya a tener otra secuela a nivel emocional.
Leti, y antes de que nos expliques un poco más a qué te refieres con esto de procesar la experiencia y cómo se puede empezar a hacer, me gustaría también mencionar algunos otros de los impactos emocionales que yo he podido notar. Sí. De personas que vivieron COVID-19 a diferentes grados, ¿no? Desde saber que lo tienes, aunque eres asintomático, hasta tener que haber estado hospitalizado, ¿no? Haber pasado por una hospitalización grave. Pero en muchos casos, yo he visto, por ejemplo, muy presentes la culpa y la vergüenza, que también creo que si se dejan ahí y no se trabajan, de verdad pueden generar problemas hasta después en el autoconcepto o en las relaciones, ¿no? Culpa de en qué fallé, ¿no? O sea, cómo me contagié, la culpa de quizá haber contagiado a otra persona, a veces la vergüenza, ¿no? Hay gente que no quiere hablar de eso, ¿no? O sea, como que parece hasta una confesión así de, ¿no? De me enfermé, porque parecería uh-huh. que eso habla de, ay, pues fuiste descuidado, o es que no fuiste responsable. Entonces hay mucho juicio todavía en torno a eso. Creo que también las personas de pronto señalan mucho a quienes se contagiaron y hacen estos juicios, ¿no? Es que no se cuidó, etcétera, cuando pues no sabemos, ¿no? Pero entonces claro. Eso puede generar mucha culpa, vergüenza. Y como tú mencionabas, incertidumbre. Uno, porque esta es una enfermedad nueva que apenas estamos conociendo. Y la incertidumbre de las secuelas, ¿no? Es decir, aunque ya aparezca como libre de COVID, finalmente la enfermedad aquí sigue, ¿no? Porque hay secuelas que todavía no sabemos, ni la comunidad científica sabe ni cuánto duran, ni por qué, ni qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, creo que también estas son tres emociones que se mantienen ahí, ¿no? Incluso para las personas, por ejemplo, yo lo he visto personas que contrajeron la enfermedad a inicios de la pandemia, obviamente cuando se empezaron a disparar, ¿no? Los contagios. Uh-huh. Y que es hasta ahora, incluso casi un año después de haber vivido la enfermedad, que empiezan con síntomas de mucha angustia, como tú dices, miedo a vacunarse. Entonces, creo que por eso es muy importante procesar la experiencia, porque es una forma de prevenir que esta experiencia se convierta en un trauma que después afecte la calidad de nuestra vida, ¿cierto?
Exactamente. Claro, entonces, tienes toda la razón de estas emociones que se van generando en el proceso.
Leti, entonces me gustaría, a ver, ¿a qué nos referimos, ¿no?, las psicólogas cuando decimos procesar la experiencia? ¿Qué quiere decir eso?
Mira, te lo voy a poner en términos muy, muy cotidianos, como yo se los trato de explicar a mis pacientes o a mis alumnos. Es precisamente ayudarle a nuestro sistema psicológico a guardar en un buen lugar en tu mente y en tu cuerpo algo que viviste y que generó una tensión. La tensión o el evento que se vive de repente, hay algunas situaciones que nos rebasan emocionalmente. Cuando esto nos rebasa, queda impregnado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y esto va generando pues una memoria cognitiva y corporal que de repente ante cualquier disparador externo nos puede regresar a vivir esa experiencia, como si estuviera pasando nuevamente. Cuando hablamos de reprocesar, lo que implica es acomodar esta experiencia. A veces dicen es volverla a vivir, no es precisamente volverla a vivir en todos los sentidos, pero sí es a veces volverla a vivir en tu mente, rescatando muchas de las situaciones, vista a lo mejor desde otra perspectiva, para acomodarla en un buen lugar y que esta memoria que quedó impregnada a nivel mente y a nivel cuerpo no sea un factor posterior de alguna situación que te afecte en tu vida diaria.
Exacto. También procesar la experiencia, digo, sumando a lo que ya dices, es conectar una experiencia que en su momento me generó angustia o como me sobrepasó o que me abrumó en algún momento con mis recursos, ¿no? Porque correcto, muchas veces cuando estamos afrontando esa situación, pues lo que se activa es nuestra respuesta más animal de sobrevivencia, ¿no? O sea, aquí no estoy reflexionando, no. Estoy simplemente reaccionando para poder sobrevivir. Pero cuando no procesamos la experiencia, como que nos quedamos en ese nivel, ¿no? A un nivel muy primario de simplemente reacción, de tener activo nuestro sistema de estrés. Entonces, lo que hacemos al procesarla es, pues, decirle a nuestro cerebro que ese momento ya pasó y que ahora podemos conectar esa experiencia con nuestros recursos y que ya no tenemos que estar sintiendo ese miedo constante, ¿no? De que se vuelva a repetir. Entonces, como ya mencionábamos, es importante hacerlo porque si no, nos vamos a quedar con este sentido de miedo que nos puede empezar a debilitar en muchos aspectos y generar esto como un trauma. Y ahorita estamos hablando, bueno, mucho de las personas que vivieron esta enfermedad, pero yo creo que de verdad la humanidad por completo necesitamos procesar la experiencia emocional del COVID. O sea, nos hayamos contagiado o no, o sepamos que nos contagiamos o quizá nos contagiamos y ni supimos. O sea, sea como sea que lo hayamos vivido, a todos esto nos ha afectado. Por eso también estamos viendo ahora que ya ha pasado más de un año que muchas personas empiezan con cierta sintomatología que a veces dicen es que ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy teniendo ansiedad? ¿Por qué estoy teniendo dolores de cabeza? ¿Por qué de pronto tengo miedos? ¿Por qué tengo, no sé, dolores musculares que parece que no tienen explicación? Pero la explicación es que hemos estado viviendo más de un año en un estado de sobrevivencia con incertidumbre, con culpa, con todo lo que platicamos. Y obviamente nuestro cuerpo está de ya, o sea, ya no puedo más. Y entonces lo que hay que hacer es procesar esta experiencia para que nuestro cuerpo otra vez se sienta seguro, ¿no?
Porque desde donde nos tocó vivirlo, con enfermedad o no, pues al final fue todo un proceso para chicos, para grandes, donde nos haya tocado vivir esta experiencia que cambió nuestra vida. Entonces cualquier evento que viene y modifica nuestra rutina diaria, nuestro sentir, pues creo que son eventos que hay que, cuando menos, identificar cómo está acomodado internamente esto para, pues como decíamos, que posteriormente no vayamos a tener por ahí alguna situación más con más intensidad.
Exacto. Nuestra invitación con este programa, comunidad, es a que se den un espacio para reflexionar cuál ha sido el impacto emocional de esta experiencia y para procesarlo. A veces parece que, además, con el torbellino de la vida cotidiana, como que de pronto es como que, ay, bueno, ya las cosas están, entre comillas, regresando a una normalidad. Entonces, bueno, ya pues los niños a la escuela, como ya pasó, ¿no? Uh-huh. O a veces es como, ay, bueno, ya me tocó a mí la vacuna. Entonces, como que esto ya llegó a su fin. Pero así como las cosas están como reacomodando en el exterior, hay que también reacomodarlas en nuestro interior. Entonces, Leti, me gustaría que nos dieras, o sea, yo sé que procesar emocionalmente una situación es diferente para cada persona, pero ¿qué nos recomiendas como para empezar con este proceso de reacomodar esta situación de la pandemia?
Claro, pues siempre hay algunas acciones que podemos empezar a hacer sin dejar de señalar que cuando sí notemos alguna situación emocional que nos esté rebasando, que de repente ya estas situaciones de falta de sueño, de una irritabilidad que se está notando muy constante, lo notemos con una intensidad muy alta, pues obviamente hay que acompañarnos de un especialista para poder reprocesar todo esto que hemos vivido, ¿no? Entonces, siempre es importante podernos acompañar de algún apoyo profesional para vivir esta experiencia. Pero si podemos empezarlas a trabajar nosotros mismos, creo que uno de los puntos es empezar a rescatar lo positivo de cada situación. Creo que independientemente de todo lo que hemos vivido, también se han rescatado cosas muy valiosas. El poder valorar más a la familia, el que a lo mejor todo este año, a través de la enfermedad, también nos ha hecho una invitación a generar cambios de hábitos, ¿no? Y decir, ay, ¿dónde estaba mi salud todo este tiempo? ¿Qué tanto me estaba atendiendo? Entonces, cuando yo puedo empezar a rescatar también el tener una nueva oportunidad para mí, para mis seres queridos, independientemente de que se haya vivido un duelo, ¿no? Una pérdida de un ser querido, pues también es una nueva oportunidad de decir, ¿cómo quiero vivir de ahora en adelante en homenaje a este ser querido que ya no está. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a ver la vida desde esta perspectiva, rescatando lo valioso que toda esta este caos vino a generar en nuestra vida, creo que puede ser desde ahí poder conectar en nuestra mente, pues que no todo fue malo, ¿no? Y que no guardemos esta experiencia como trágica, como muy drástica, sino pues una experiencia objetiva que sí trajo cosas de reto, pero que también trajo la oportunidad de crecer.
Esto me gusta mucho porque creo que también es una forma en la que podríamos definir qué es procesar una experiencia, que es como ponerla en un justo medio, ¿no? Como que nada es ni 100% negro ni 100% blanco, ¿no? Incluso los eventos que parecen más terribles o incluso los que parecen más felices, siempre hay matices. Entonces creo que procesar la experiencia también es parte del ejercicio de encontrar esos matices, como tú dices, para acomodar de una buena forma esta experiencia en mi vida, diciendo, sí, reconociendo y validando todos los retos y todas las emociones incómodas que estuvieron, pero también rescatando aquello que es positivo o aquello que he podido aprender.
Exactamente. Y a para esto eso le agregaría,
vas de ti.
Sí, que bueno, esto le agregaría, por ejemplo, una buena manera de hacerlo es generar estas acciones de gratitud, ¿no? O sea, independientemente cuando yo puedo valorar lo que sí logré, lo que pude avanzar también en mis emociones, en hasta vencer la misma enfermedad, ¿cómo le agradezco a mi cuerpo el haber hecho lo que tuvo que hacer, pues, para salir adelante? ¿Cómo les agradezco a mis cuidadores, ¿no?, que directa o indirectamente estuvieron ahí presentes? ¿Cómo puedo agradecer a veces desde mi corazón a todo este servicio médico que pues también ha estado batallando y dándolo todo ahí atrás de la trinchera, ¿no? Entonces creo que el poder contactar con esta gratitud es también una maravillosa forma de poder reprocesar un evento.
Me encanta. También algo que, un ejercicio que yo hago es poder conectar con mis recursos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron los recursos que en el momento, cuando estaba como más grave la crisis, me ayudaron para salir de ahí, ¿no? Porque ahorita ya estoy en otro lugar. Entonces, ¿qué me ha ayudado a ir como saliendo de esa crisis? Entonces, creo que hacer conscientes los recursos que quizá en ese momento pudimos aplicar o que tuvimos que aprender en ese momento. Y recursos son tanto internos como también recursos externos. Y ahí entra un poco lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué personas me ayudaron? ¿Qué contactos, qué procesos? O sea, cosas que se dan en el medio, que fueron un recurso, como que reconocerlas. Y eso es un antídoto para algo que tú decías que podría potencialmente convertir esta experiencia del COVID en un trauma, que es vivirla en aislamiento. Entonces, cuando yo conecto con mis recursos, me doy cuenta que aunque parecía que estaba sola, realmente pude estar acompañada. O sea, o me pude acompañar a mí misma y o sí pude tener cierto tipo de acompañamiento o algo o alguien que estuvo ahí. Y creo que eso también es muy importante.
Qué bonito, me gusta mucho este nuevo sentido, ¿no? En vez de decir lo viví sola, es lo viví conmigo misma, aprendiendo, conociéndome. Y entonces desde ahí ya lo instalo en otra parte, en mi emocionalidad. Me gustó.
Otra también recomendación para poder procesar emocionalmente esto, creo que es validar y encontrar una forma segura de expresar las emociones para que no se queden ahí guardadas, ¿no? Como decíamos, pues pueden surgir muchas emociones que nos incomoden o que a veces nos parezcan como paradójicas, ¿no? Por un lado decir, bueno, es que siento una gratitud inmensa, pero al mismo tiempo siento mucha frustración. O tengo muchísima tristeza, pero, o sea, al mismo tiempo estoy sintiendo culpa, pero también puedo sentir esperanza. Entonces, a veces eso puede ser como generar como una disonancia interna. Entonces, creo que es bien importante validar todas nuestras emociones, entenderlas y encontrar una forma segura de expresarlas. ¿Qué opinas, Leti?
Me gusta mucho porque justo lo voy a asociar con mi siguiente idea, que es compartir la experiencia. Cuando estamos viviendo todos estos síntomas emocionales y no, de repente surgen como estas dudas de ¿estoy exagerando? ¿Esto de verdad es una secuela de la enfermedad? ¿Esto es una enfermedad o un síntoma que yo mismo me estoy creando? Cuando uno tiene la oportunidad de compartir con otros lo que estamos viviendo, este punto que tú nos estás compartiendo de la importancia de la validación de nuestras emociones, lo podemos ver también precisamente en el reflejo de otras personas. Cuando dices, ay, es que yo me he estado sintiendo muy irritable o muy vulnerable desde que me dio COVID, y entonces encuentras en la persona que se lo estás compartiendo que dice, yo también, y a mí también me está pasando esto y lo estoy viviendo de tal manera, de verdad se crea un abrigo emocional tan bonito que nos ayuda precisamente a esa sensación que se quedó tal vez guardada como miedo, como angustia, a poder decir, no estoy solo en esto, ¿no? Y esto es parte también de un proceso, esto va a terminar, y no soy el único que lo está viviendo, y que también en este proceso un poco más autocompasivo podamos entender que podemos estar viviendo diferentes experiencias y que los demás también así lo viven, ¿no? O sea, que no soy el único, o que yo soy raro, o que por qué yo no lo estoy pudiendo manejar adecuadamente, ¿no? O sea, a lo mejor este sentimiento de culpa de qué estoy haciendo mal, cuando podemos compartir la experiencia, llegamos a este plano de objetividad que nos ayuda a darle un poquito más de claridad hacia dónde nos queremos dirigir.
Ahorita me recordaste a una persona en consulta que me decía así, literal, Ana, es que no sé si estoy mal, pero ella decía, ¿no? Yo veo mucha gente ya como saliendo muy tranquila, como yendo a restaurantes, al cine, etcétera. Y ella dice, yo sigo sintiendo como mucho miedo. Ella se contagió de COVID hace ya varios meses. Sigo sintiendo muchísimo miedo y no sé si estoy mal. Mi familia me dice que ya debo de empezar a salir. Entonces, como dices, es cierto. O sea, hay todavía este, soy la única, estoy mal, ¿por qué todavía tengo miedo? Entonces, eso, todos esos son signos de que no hemos logrado como acomodar bien, ¿no? Esta experiencia. Simplemente vamos a tomarlo así como esa información, ¿no? Que hace falta acomodarla correctamente.
Sí, y subrayando el respeto hacia las emociones de los demás, ¿no? Unos tal vez ya están muy listos y dispuestos a salir, no todos estamos en la misma línea, entonces, claro. Bueno, creo que este respeto también es muy valioso a la hora de acompañar. Claro. Y me gustaría tal vez compartir como último punto para trabajar también como parte de este reprocesamiento de experiencias difíciles que hemos vivido a través de este año, es la planificación hacia el futuro. El poder, de alguna manera, también ahorita con toda esta sensación de parece que ya se va a acabar, ¿no? Viene este sentimiento de cuando un náufrago ve a lo lejos la barquita que te va a rescatar, ¿no? Que te crea mucha emoción, pero te crea mucha nostalgia y te crea mucha ansiedad. Y es como, ajá, pero luego que me rescaten, ¿qué viene? ¿No? Entonces, creo que también algo muy valioso es poder decir dentro de lo que se pueda, ¿no? ¿Cuáles son estos planes que a lo mejor quedaron por ahí interrumpidos? ¿Cuáles se pueden retomar? Poder ir creando una planificación un poquito más estratégica, ¿no? Como decir, bueno, si los niños regresan a la escuela en agosto, ¿cuál va a ser mi plan con ellos? Esto también, el poderme visualizar cuáles van a ser las acciones que yo tengo que tomar hacia un futuro, pues ya próximo, ¿no? O las acciones que yo tengo que estar adecuando también en este nuevo entorno, nos va a ayudar a darle claridad a nuestra mente de que el evento difícil pues ya pasó, ¿no? Y esto, bueno, siempre, como decíamos, acompañado de esta objetividad, de claridad también en los procesos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que de repente uno dice, ah, sí, ya estamos casi listos y todo a veces puede cambiar de la noche a la mañana, pero el poder identificar algo que he aprendido mucho, sobre todo de tus cursos, Ana, es que en esta planificación al futuro no es que el qué voy a hacer, sino cómo me quiero sentir, ¿no? Y cuando nosotros aterrizamos precisamente esta parte de cómo me quiero sentir pasando esto, el darle esta visualización a nuestra mente ya empieza a trabajar a nuestro favor para lograrlo y las acciones parece que van saliendo por sí mismas de una manera más sencilla. Entonces creo que este también es un punto importante de pues poderle dar continuidad a esta situación que hemos estado viviendo para, como decíamos, empezar a ver la luz al final del túnel.
Me encanta esto que dices porque precisamente una de las definiciones de trauma es que seguimos de cierta forma como atoradas en el pasado, ¿no? O sea, como hay algo ahí que vivimos que todavía está anclado a un profundo miedo, eso como que no nos deja ni siquiera tener esta visión a futuro, porque ¿cómo voy a planear un futuro si tengo miedo, no? Entonces, y si no me siento seguro, si estoy así como con la duda. Entonces, un regalo muy bonito a procesar las experiencias es que nos permite acomodar bien lo que pasó en el presente para que entonces podamos sentar bien las bases de cómo quiero ahora que sea mi futuro. O sea, abre esa posibilidad. Y eso es bien lindo. Y creo que esta experiencia nos viene también a invitar a todos a reflexionar, ¿no? Y a cuestionarnos hasta nuestro proyecto de vida, ¿no? Después de haber vivido esto, ¿qué sigue para mí, no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles de los proyectos que tenía los retomo? ¿Cuáles quizá ya perdieron sentido? ¿Y qué es lo que sigue para mí ahora? Y eso creo que también es un regalo bonito.
Es darle un sentido y un propósito a todo esto que viví, ¿no? Que no sea, que no se quede como, ay, fue un año y fracción perdidos, o fue un año de miedo, un año de angustia. No, al contrario, fue el año en el que aprendí, me conecté y que me sirva de trampolín precisamente para identificar esos recursos que voy a necesitar el resto de mi vida.
Leti, bueno, tú precisamente has creado un protocolo llamado Recep COVID para pues ayudar a las personas y ya guiarlas así más puntualmente a procesar esta experiencia. Cuéntanos un poquito más de este protocolo.
Sí, muchas gracias, Ana. Pues Recep COVID surge de la necesidad de muchas personas que se han acercado después de haber tenido un diagnóstico positivo en COVID y haber sido dados de alta, que están viviendo ahora con la parte de las secuelas del COVID. Tenemos secuelas, como decíamos, muy físicas, ¿no? Como hablábamos a nivel cardiovascular, pulmonar, muscular, cognitivo también. Sin embargo, pues creo que también una parte muy importante es que tenemos secuelas a nivel emocional. Estos miedos, gente que quedó con hipersensibilidad o con una irritabilidad muy marcada, adolescentes, por ejemplo, que hay papás que dicen, mi hijo, pues obviamente en la adolescencia tiene estos brincos, ¿no? De cambios de actitud normales, pero desde que tuvo a lo mejor el diagnóstico de COVID, de verdad le ha costado mucho más el poderlo manejar, ¿no? O sea, está con una sensibilidad exponencial. Entonces, Recep COVID surge precisamente para crear un espacio donde tengamos la oportunidad de compartir estas experiencias que todos hemos estado viviendo. Esta sintomatología tan diferente que de repente todos vivimos, pero que a la hora de vivir las secuelas también todos decimos, pues nos ha dado por distintas áreas, ¿no? Y que de repente hablábamos de este miedo, de esto es normal que me pase o no, y que en el momento que podemos escuchar a otros y encontrar un espacio seguro para compartir mi experiencia, esto pueda ser precisamente un apoyo terapéutico, ¿no? Para acompañar a la gente que ha vivido este proceso. Entonces, Recep COVID, sí, perdón.
No, Leti, es que nada más quería destacar algo que dijiste que se me hace muy importante y que no lo mencionamos antes, pero una de las experiencias que está generando mucha angustia a las personas es que, como parte de las secuelas del COVID, comunican, o sea, reportan que ya, o sea, como que no son ellos o ellas mismas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado acompañar en la consulta personas que me dicen, es que no soy yo, es que algo en mí cambió, es que siento a mi cuerpo diferente, es que ya no puedo pensar igual o no me concentro igual o me siento muy sensible emocionalmente o a veces aplanado emocionalmente. Y esa sensación de no ser yo genera una angustia tremenda porque nos toca, pues, o sea, en lo más central que es en nuestra identidad, en nuestro autoconcepto. ¿Cómo nos vamos a sentir seguras y seguros si sentimos que estamos en un cuerpo que no conocemos, que está reaccionando diferente o yo siento que me comporto diferente? Entonces creo que esa es una de las grandes fuentes de angustia y gracias por nombrarlo, porque precisamente por eso se necesita un espacio para poder hablar de eso.
Sí, creo que hay que darle objetividad a todos estos síntomas o secuelas que han ido apareciendo sin asustarnos más, ¿no? Sin decir, ay, bueno, o sea, ¿qué tanto nos espera porque llegue, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Identificar también dentro de todas estas cuestiones que yo estoy viviendo, ¿qué sí puedo hacer para estar mejor? Si de repente la gente a lo mejor este es su objetivo, ¿no? Que dice, es que de verdad me siento muy rara, siento que no soy yo. Bueno, vamos a buscar la manera de volver a conectar contigo. Obviamente la experiencia te cambió y yo creo que nadie es el mismo que hace más de un año, ¿no? Todos hemos crecido, hemos avanzado en muchas cosas y seguramente ninguno somos lo mismo. Pero cuando decimos, a veces es como volver a conocer mi cuerpo, sus reacciones, su forma de ahora hasta de respirar o de cansancio, ¿no? O sea, de repente yo decía, podía subir la escalera perfecto y no me agitaba y ahora después de 6 escalones necesito hacer una pausa. Entonces, toda esta experiencia que yo digo no es normal, ¿cómo la voy a acomodar y cómo voy a acompañar también a mi cuerpo para entender esta nueva forma que por ahora se está presentando? Entonces, precisamente este programa que consta de 4 sesiones, donde principalmente el objetivo es tener este espacio para compartir nuestra experiencia, para poder identificar y acompañar a otros desde, pues también como cada quien desde su perspectiva ha vivido este evento. Algo que es muy valioso es que dentro de cada sesión vamos a estar dando estrategias y algunos ejercicios para trabajar tanto a nivel pulmonar como a nivel neurológico, porque también hemos tenido muchísima gente que ha tenido el reporte de que se ha sentido con falta de atención, ha habido ausencias mentales, de repente esta capacidad de recordar las cosas también se ve afectada. Algunos procesos que decimos, yo nunca había tenido esto y de repente vivo neurológicamente como estos pasos que también me espantan, ¿no? Entonces también vamos a estar trabajando con toda esta parte cognitiva desde ejercicios de agilidad mental, de gimnasia cerebral, que siempre digo, aunque no estemos con ese síntoma o esa secuela, nunca está por demás ayudarle a nuestro cerebro a reforzarlo un poquito. Y obviamente la parte medular también de estas 4 sesiones es empezar a trabajar desde esta parte emocional que nos permita volver a acomodar esta experiencia en un buen lugar. Ahorita hablábamos del reprocesamiento y qué importante es todos estos eventos o estresores secundarios de los que hablábamos, poderlos mirar con otra perspectiva, darles un buen lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, Recep COVID va encaminado precisamente a lograr esto.
Buenísimo. Las 4 sesiones son grupales, duran 2 horas y son 100% online, o sea, a través de Zoom se conectan con Leti facilitando cada uno de las sesiones y con otro grupo de personas. Para que sepan que son bienvenidas adolescentes y adultos que tuvieron COVID, pero también familiares de personas con COVID. Tú hace un momento hablabas de padres de familia, ¿no? Que a veces pueden estar preocupados por los cambios que han visto en sus adolescentes o incluso sus niños. Entonces, también están invitados para que entiendan un poco más esto y adquieran las herramientas. E incluso personas que no han tenido como tal el diagnóstico de COVID, pero que se han sentido afectadas física, mental o emocionalmente por la pandemia, también les puede servir muchísimo este protocolo. El próximo grupo inicia el lunes 7 de junio. Entonces, para este grupo, las sesiones van a ser todos los lunes de 7 a 9 de la noche, hora local del Centro de México, y van a ser el 7, 14, 21 y 28 de junio. Las inscripciones están abiertas para más información, pues sobre la inversión, las formas de pago y cualquier otra duda, ingresen a la página de psicoalimentación.com. Voy a dejar el link directo en las notas de este episodio y también estén pendientes porque vamos a estar abriendo grupos a lo largo del año. Ok, entonces si estas fechas no les quedan o si están escuchando este episodio cuando ya pasó, ¿no? Este protocolo, estén al pendiente de nuestras redes sociales y también de la página de psicoalimentación.com, porque ahí estaremos publicando los nuevos grupos. Es algo que, bueno, tenemos pensado aquí en el instituto hacer por lo que resta del año, porque realmente creemos que es algo que todos necesitamos. Entonces, pues Leti, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad te agradezco y te felicito el haber creado este protocolo y me emociona mucho que podamos compartirlo. Y pues antes de despedirte, obviamente tienes que contestar las preguntas que hago a todos los invitados de este podcast. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento, Leti?
mi vida tiene hambre en este momento de conexión conmigo, de crearme un espacio para conectar un poquito más conmigo, y creo que ya tengo por ahí vistas las estrategias que voy a echar mano estos días de ella.
Buenísimo. ¿Y cuáles son algunas de tus formas favoritas de nutrir tu vida?
Yo me nutro a través de la conexión con mi familia, y pues creo que mi mismo trabajo es esta parte que me va llenando internamente de esta nutrición que necesito.
Pues nuevamente, muchas gracias por compartir hoy con la comunidad. Y pues ya saben, si sienten que necesitan apoyo para procesar la experiencia emocional del COVID y además adquirir herramientas muy puntuales de rehabilitación cognitiva, de rehabilitación pulmonar, si quieren un espacio seguro para compartir sus experiencias a lo largo de esta pandemia, pues les invitamos a participar en Recep COVID, toda la información en psicoalimentación.com. Muchas gracias, comunidad, y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.